Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos aquí un día más en COPE de la Costa, en Costa Viva, 12 y media, 20 grados de temperatura, cielos nublados, y la verdad es que está el día fresquito, ¿eh? A pesar de los 20 grados, está soplando ahí un nordés un poquito fino y hace que la temperatura baje y sea necesaria la rebequita esa de la que siempre habla Carlos Herrera. Hoy en COPE de la Costa y en Costa Viva vamos a hablar de libertades, de nuevas libertades conquistadas, no todas, ¿eh? No todas, pero nos dejan un poquito más. Cuando digo que nos dejan un poquito más, ¿a qué me refiero? Que han pasado esos 7 días de evaluación de cómo vamos con nuestro brote de coronavirus y el Comité Clínico de la Xunta de Galicia se ha pronunciado. ¿Y cómo? Pues permiten la utilización de la barra en los bares. Bueno, ¿verdad? Porque es un desahogo. Para los locales, restaurantes, cafeterías, se permite la barra. Se amplía el aforo. Sí, se amplía el aforo hasta el 75%, como está en el resto de Galicia, después del tema coronavírico. Y se quita el toque de queda de la 1 de la madrugada. Es decir, cada bar podrá abrir respecto a las condiciones que tiene con sus licencias de apertura. Si es a las 2 y pico, quizá los fines de semana, puede abrir un poquito más. Ojo. Cada bar, restaurante o cafetería en función de esas licencias que tiene, pero el ocio nocturno no puede abrir. El ocio nocturno sigue prohibido. En realidad el ocio nocturno está siendo el gran castigado porque se está prohibiendo en muchos otros puntos, no solamente en la Mariña, sino también por ahí, por adelante, en la geografía nacional. El ocio nocturno no puede abrir y esto implica muchos puestos de trabajo, muchos locales, muchos empresarios, muchos pequeños o grandes empresarios, muchas pérdidas económicas y muchas empresas que seguro se van a ir a pique. Y no es broma. Seguro que muchos locales van a echar el cierre para no poder volver a abrir. Tienen gente contratada o gente en ERE, tienen plantillas que mantener, gastos de seguridad social, de IVAs, de facturas, de alquileres de locales, de etcétera, etcétera, todo lo que tengan. Ellos siguen pagando sus facturas, pero no han podido abrir todavía desde que echaron el cierre con el estado de alarma. Estamos remontándonos al mes de marzo y estamos en agosto. Los del ocio nocturno están fatal y lo van a pasar muy mal. Y lo van a pasar muy mal, efectivamente, no nos lo estamos inventando, ya lo están pasando mal, pero es que no parece que se vea un horizonte agradable para ellos ni que se vislumbre nada bueno. Así que, claro, en la Mariña Lucense se recobran libertades, no todas, y hay mucha gente que vive del ocio nocturno. ¿Es un arma de doble filo? ¿Es el origen de los brotes de coronavirus? Se les está asociando a ellos, a los del ocio nocturno, con el origen, pero a lo mejor es el botellón o las reuniones clandestinas en las casas con más del número de personas que están permitidas en reuniones clandestinas. Quizá se está propiciando que el hecho de que no haya un local con su gel hidroalcohólico, sus normas de seguridad, su distancia, sus mascarillas y sus controles, que no haya un local abierto para estar hasta las tantas de la madrugada tomando algo, está propiciando que la gente se vaya a otros sitios, se reúna en otras casas y ahí no se mantienen las distancias de seguridad, la mascarilla, los geles hidroalcohólicos y todas las normativas. Con lo cual, bueno, pues puede ser un arma de doble filo. Los castigados, los grandes castigados de todo esto, están siendo los del ocio nocturno. En el que estamos hablando en materia económica y empresarial. Evidentemente, los más castigados son los que padecen el coronavirus, o los que han enfermado, o la gente que se ha muerto y la que ha padecido, claro, en materia sanitaria. En materia económica, los castigados son los del ocio nocturno. Así que hoy hablamos de libertades en COPE de la Costa y en Costa Viva, pero no de todas. Se conquista algo, no se conquista todo lo que se necesita para reactivar la economía en una zona turística en el pleno mes de agosto. Es la situación y así es como se ha determinado. Como decimos siempre, lo han determinado los sanitarios, el Comité Clínico de la Xunta de Galicia y en base a criterios sanitarios. ¿Cuántos casos de coronavirus tenemos activos en esta jornada de hoy? 44. Son 3 menos que en el día de ayer. Han bajado 44 casos activos. Va bajando el número también de personas que están en seguimiento. En concreto, hay 11 personas menos en seguimiento respecto al día de ayer. Hay 319 contactos en seguimiento. Por ejemplo, la localidad esa en la que siempre había más casos y que preocupaba más, Burela, tiene a día de hoy 20 casos. Está seguida de, pues miren, de Viveiro con 11 casos y de Foz con 8. El resto tiene bastantes poquitos casos. Ribadeo tiene 3. En Obicedo se registran 2 casos y el resto de la Mariña está a 0. Ese brote de coronavirus parece que, bueno, que está bastante controlado y si nos seguimos portando todos bien, pues seguiremos controlándolo. Se ha conquistado alguna libertad. Bueno, esto va a ser a partir de las 00 horas de hoy, o de las 00 horas del jueves, ¿vale? Y esperemos que se pueda mantener, y no retrocedamos, porque cada retroceso seguro que es una empresa o muchas más que tienen que cerrar y mucha gente que se va a la calle. Tenemos 75% de aforo, barra libre, no libre para todos, no vayan a consumir y digan que pague otro, barra que se puede utilizar. Eso sí, se tiene que mantener la mascarilla, la distancia de seguridad, como siempre, y un máximo de reuniones de 10 personas. Y prohibido el ocio nocturno. Esta es alguna de las noticias, o esta es la noticia principal que traemos en este Costa Viva de hoy, pero traemos otras que les vamos detallando en titulares. En materia Alcoa, ya ven cómo está el asunto. Desde el comité de empresa siguen muy preocupados, siguen con reuniones de negociación del ERE. La empresa dice que sí, que bueno, que no tiene ningún inconveniente en vender, pero que primero para las cubas. Los trabajadores piensan que esa no puede ser la solución y por el momento tampoco saben nada de ese socio inversor misterioso del que habla el gobierno. No quieren pensar que desde el gobierno no se les puede estar engañando y le piden a la Xunta de Galicia que fiscalice eso y también que consiga que se pueda, bueno, pues paralizar ese ERE para hablar de negociación de venta. La situación de Alcoa muy delicada. Terminaría la negociación del ERE con la dirección de la multinacional el 4 de agosto y estamos todos ahí a la espera. Es prácticamente una semana lo que tienen por delante para intentar salvar los trastos. Es una situación muy inquietante la que están viviendo los trabajadores de Alcoa. Y entre tanto ellos, lo único que tienen claro, porque evidentemente no tienen toda la información, ya les gustaría, es que tienen que seguir protestando, quejándose, manifestándose y luchando. La siguiente protesta va a ser una reunión familiar en Santiago de Compostela el día 31 de julio, en la Plaza del Obradoiro. Van a la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela el 31 de julio, entre las 10:30 de la noche y las 12, todos con luces porque quieren iluminar la plaza, con la chaqueta de trabajo, con el chaleco, con el casco y, por supuesto, piden que se mantengan las distancias de seguridad y que se lleve la mascarilla para que nadie les culpe a ellos de los contagios. Reunión familiar, Plaza del Obradoiro, Santiago de Compostela, 31 de julio, la siguiente de las protestas de los trabajadores de Alcoa para seguir haciendo ver que están ahí y que penden de un hilo. Bueno, más temas. En las últimas horas, en la jornada de ayer, sobre las 2 de la tarde, los bomberos tuvieron que liberar a una persona que quedó atrapada en su vehículo tras sufrir un accidente en Barreiros. Ocurría en la carretera que une Barreiros con la playa de Altar, sobre las 2:15 aproximadamente, y fue necesaria la intervención de los bomberos de esta localidad. Se desplazaron también efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario del 061 que trasladaron al herido en ambulancia al Hospital da Mariña. Hablaremos de policía, de la Policía de Foz, porque el Diario Oficial de Galicia publicaba el día 10 de este mes de julio, el proceso selectivo para cubrir las dos plazas vacantes de policías locales de las que hablaba Javier Castiñeira del Partido Popular en las últimas horas. También el alcalde de Foz actual, el socialista Fran Cajoto, le pide al exalcalde, al anterior, que lea un poquito más el DOGA y hable menos con la gente de la calle, porque ellos ya están con ese proceso para cubrir las plazas. Y lamenta la poca colaboración que hay por parte del que fuera alcalde con la nueva el nuevo ejecutivo local. Hablaremos también del pleno del Ayuntamiento de Ribadeo, celebrado anoche. Desde la Concejalía de Economía, el concejal Pablo Vizoso ha señalado que trasladar el mercado semanal de los miércoles al aparcamiento municipal fue la mejor solución de todas las posibles y que esa decisión es la que garantiza que el mercado se pueda seguir celebrando y que se haya podido celebrar en estos últimos meses con todas las normativas en vigor. También habló sobre las tasas, manifestó que sigue habiendo tasas del concello que continúan sin pasarse al cobro. Desde el Partido Popular indicaban que se había recobrado el cobro de las tasas y que se iban a poner más por la ocupación de las terrazas, y señala el concejal de Economía que hay algunas que todavía no se han pasado debido a la situación por la que está atravesando el empresariado local. Y le pide al PP, Vizoso, le pide al PP coherencia, que gobernando en la Xunta de Galicia y pudiendo hacerlo, no llevó adelante esa posibilidad y pone como ejemplo el cobro del canon del agua o de la basura. Hablaremos de estos temas, del servicio de socorrismo y salvamento del Ayuntamiento de Ribadeo, que realizó dos simulacros que salieron bien en la playa de las Catedrales y de los Castros en el último día, ayer, y también de las playas de Burela, Amarosa y Oportelo mantienen el servicio de socorrismo, según señalan desde el equipo de gobierno, y también la bandera azul que les fue otorgada por ADEAC. La playa de Ril quedó sin este galardón después de que tres socorristas tuvieran que renunciar al contrato laboral que se había firmado para la temporada de verano. Por lo tanto, si no se cumplen las normativas que requiere ADEAC, no se puede lucir ese galardón azul. Por cierto, también se va a izar la bandera azul en el barco Museo Reina del Carmen el sábado en el que tendría que celebrarse la Feria del Bonito, el primer sábado de agosto. Tendrá lugar el izado de esa bandera con la colaboración también de la Asociación Recreativa Ledicia, que normalmente es la que se encarga de organizar, ya saben, la fiesta del Bonito, que este año pues no se puede llevar adelante por las restricciones que nos impone el coronavirus. Pero algo se hará. Así que el 1 de agosto a la 1:30 en el barco Museo Reina del Carmen se iza la bandera azul, concedida también este año por ADEAC y que van renovando año tras año. En fin, 19 minutos para la 1:00 p.m. para contarte todas estas noticias y muchas más, y también las reacciones. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
En Mondoñedo imos vivir un verán muy intenso, imos disfrutar do Merlín Fest todos los sábados hasta finales de agosto, e de 8:30 da tarde a 10:30 da noite. Sábado 1 de agosto, Flash Top Cabaret na Plaza do Concello e a charanga Aires do Padornelo polas rúas do casco histórico. Sábado 8 de agosto, actuación de Briacova na Praza da Catedral e actuación do Grupo Xuvenil na Fonte Bella. Sábado 15 de agosto, concerto de Rafa Fernández na Praza da Catedral. Sábado 22 de agosto, concerto de Bueiro A no cruce de rúas Bispo Sarmiento e Andrés Bamonde. E para rematar agosto, o sábado 29, concerto de Miquel Barreira na Plaza do Concello. Recorda, os sábados de agosto, achégate a Mondoñedo. Activando Mondoñedo. Organiza Concello de Mondoñedo e Puzzle Animación e patrocina Xacobeo 2021 e Xunta de Galicia.
Vamos a conocer ese pronóstico meteorológico, que en esta jornada de hoy la verdad es que hemos tenido que rescatar las chaquetitas, igual que ayer, que hacía fresquete. Por la tarde se esperan nubes y claros, pero con viento moderado del nordés. Y por la noche quedará variable. Tenemos 20 grados de temperatura, aunque la sensación parece un poquito más fresca, ¿eh? Mañana mejora la cosa. Se esperan cielos completamente despejados, según nos dice Meteo Galicia, y las temperaturas pueden ser muy elevadas. Nos hablan de alcanzar los 26 grados aquí en La Mariña. El viento estará en calma o será débil del norte y, bueno, pues en principio tiempo seco. Para mañana no nos dan lluvia y tampoco nos dan nubes. A ver si hay suerte y se mantiene así durante mucho tiempo. Y ahora vamos a elegir también la información del tráfico para trasladártela, claro.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues resulta que respecto al tráfico, llevamos toda la mañana con bastante niebla en la autovía del Cantábrico, no se ve nada, y según la página de la Dirección General de Tráfico está cortada, un corte total por visibilidad reducida en estos momentos en la zona del Alto do Fiouco. Habría que desviarse por la Nacional 634, es decir, la autovía cortada, te desvías por el Alto da Xesta, donde solemos tener que ir de forma muy habitual por culpa de la niebla. El resto de las carreteras de nuestra comarca, sin problemas. Y por cierto, ya te voy adelantando que vamos a hablar enseguida de pesca.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Y vamos a hablar de pesca, no tanto del arte de la pesca en sí, que ya sabemos que es bueno y sostenible, sino del producto de la misma, del fruto de la pesca, porque desde la Organización de Productores Pesqueros de Lugo llevan a cabo diversas campañas para promocionar ese pescado tan bueno y saludable, y bueno, recientemente han presentado uno y tienen muchas cosas que contarnos, señoras.
Ha llegado la hora que todos estabais esperando, la hora del vermú. Pero asegúrate de pedir vermú Arnao, un vermú de carácter atlántico. Vermú Arnao, onoso vermú, producto de Discosta Norte Ribadeo. Más información en nuestro Facebook.
Vamos a hablar un poquito de salud porque, bueno, normalmente nos interesa mucho nuestra salud y todos nos ponemos que sí a hacer deporte y a cuidarnos mucho. Bueno, y ahora con el tema de coronavirus pues tenemos las medidas más extremadas. Pero, ¿y qué hay de nuestra alimentación? Porque a veces nos fijamos en todo lo externo y no en lo interno. Tenemos que hablar del consumo de pescado, que ya sabemos que es buenísimo para nuestra salud y no lo consumimos tanto como deberíamos. Tenemos con nosotros a Sergio López, que es el gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Tenemos que hablar un poquito de salud y de consumo de pescado porque, bueno, recientemente trascendió un informe de la FAO sobre que en el mundo no estamos comiendo la cantidad de pescado necesario para tener pues un organismo saludable, ¿no? Esto es muy llamativo y máxime en zonas como la nuestra, que somos eminentemente pesqueras.
Sí, yo creo que el informe de la FAO no hace mención precisamente a nuestra zona, ¿no? Porque nosotros somos la excepción. Pero lo cierto es que las grandes encuestas son preocupantes. Lo hemos comentado en otras ocasiones, en los últimos 10 años se ha bajado un 20% el consumo de pescado en las familias, a nivel nacional, a nivel España. Y nosotros desde hace tiempo, desde hace unos meses, pues estamos encabezando algunas de las campañas para promover el consumo de pescado. Pero promover el consumo de pescado por varios motivos, ¿no? Uno es aquel eslogan que decía: aliméntate con la cabeza y cuida tu corazón o cuida tu cuerpo, ¿no? Es decir, como dices tú, ahora mismo está de moda la vida saludable, pero sin embargo está de moda, pero no la cumplimos. Y algunos de estos estudios, incluso en la gente más joven, entre 20 y 35 años, que son los grandes defensores de la vida sana, de hacer running, de hacer, bueno, de la alimentación ecológica, realmente pues son quien tiene el consumo más bajo de pescado en su dieta, cuando realmente el pescado significa proteínas, significa calcio, significa yodo, significa vitaminas y en definitiva significa la prevención de un montón de enfermedades, porque como defiende el doctor Aldama, y a quien nosotros siempre nos apoyamos en sus recomendaciones, porque él lo dice después de estudios y de evidencias científicas, pescado es salud. Y él lo demostró diciendo, o lo demuestra diciendo, que el pescado es la joya de la dieta mediterránea, ¿no? Y la dieta atlántica él la considera una variante de la mediterránea. Y entre otras razones, que ahí están las recomendaciones de nuestro calendario de la salud para este año, pues lo podemos resumir en tres asuntos. Es decir, por un lado, el pescado tiene grasas insaturadas que generan beneficios para el cuerpo por su alta calidad. Él siempre dice que las grasas saturadas son las malas, pero las grasas insaturadas lo único que traen son beneficios para nuestro cuerpo. Hay un gran beneficio cardiovascular, que es la principal causa de muerte en España, los accidentes cardiovasculares. Y por otro lado, además de estos beneficios cardiovasculares, también están los beneficios cerebrovasculares. Es decir, hay que pensar que los riesgos de accidentes por trombosis cerebrales o algo similar son muy altas, ¿no? Entonces, él siempre nos dice, siempre transmite, y nosotros nos apoyamos en sus mensajes, que el trabajo fundamental para él como médico, para nosotros como organizaciones pesqueras, es que tenemos que trabajar todo lo que sea posible para identificar pescado con salud, porque es la joya de esta dieta mediterránea que nos hace pues estar en unas condiciones, tener unas condiciones de vida mejor que en otras zonas, ¿no? Y yo creo que ya lo he comentado en alguna ocasión. ¿Cuánto vale nuestra salud? ¿Cuánto vale la salud de nuestros hijos? Porque realmente la salud no tiene precio. Y si tú solamente a la salud le ayudas con dos raciones de pescado a la semana o con tres raciones de pescado a la semana, realmente es muy barato poder darle esta fuente de salud a tu familia. Y un poco es los mensajes así generales que queríamos recordar en cuanto a por qué deberíamos de comer pescado.
Bueno, claro, es barato y además es eso que en realidad estamos invirtiendo a largo plazo y que a lo mejor nos ahorramos en medicina, en consultas médicas y demás en un futuro, que también hay que pensarlo así. Invertir en salud, tenemos pescado bueno, saludable y en nuestra zona, bueno, pues aunque seamos de los que más consumimos pescado, que también es normal, es que lo tenemos aquí cerquita, sostenible, rico y muy, muy saludable. Vamos a hablar también de ese calendario que han sacado desde la Organización de Productores Pesqueros para animarnos también a consumir pescado. A ver si nos cuenta qué tenemos en los meses en los que estamos, julio, agosto, septiembre.
Pues vamos a repasar nuestro trimestre particular. En el mes de julio, el doctor Aldama nos dice que el consumo de pescado contribuye a regular nuestros niveles de colesterol, ayudando a subir el colesterol bueno y a bajar el colesterol malo. El mes de agosto, las personas que consumen altas cantidades de pescado reducen un 45% el riesgo de sufrir trombosis cerebral, que es la principal causa en las mujeres españolas. Y septiembre, el alto consumo de pescado optimiza nuestro corazón, ayudando a sus células a que se sincronicen y se contraigan de forma eficiente. Como decía antes, tres temas para este trimestre: por un lado colesterol, por otro lado el riesgo cerebrovascular y por otro lado el tema de corazón o cardiovascular. Son tres grandes mensajes para este trimestre, que al mismo tiempo, como sabemos y como saben nuestros oyentes, está dirigido también cada uno de los meses a una flota distinta. En el mes de julio lo dedicamos al pez espada. El mes de agosto, que empieza dentro de unos días, lo dedicamos al bonito, que previsiblemente su cuota se va a terminar a lo largo del mes de agosto y no podremos terminar de comerlo durante todo agosto. Y luego el mes de septiembre, si no recuerdo mal, era la bertorella, que es una especie de la flota de palangre de fondo, como una especie adicional o accesoria a la pesca de la merluza de pincho.
Bueno, la verdad es que ya nos está entrando hasta el apetito, ¿eh? Y el apetito seguro que nos entra con alguna de esas acciones promocionales que llevan a cabo y que recientemente han presentado, porque suena fantástico y dan ganas de hacerse un recorrido incluso por algunos paradores de España, porque han presentado ustedes Orixe Destino, esa campaña con paradores a nivel nacional, atravesando determinados puntos del Camino de Santiago y promocionando esos productos tan nuestros, ¿no? Cuéntenos un poquito más en detalle esa campaña, en qué consiste, hasta cuándo se prolonga, qué tenemos.
Pues tenemos 10 semanas para comer en 10 paradores las dos principales especies que tenemos en Burela, que es el bonito del norte, como especie de identificativa del verano, de campaña, y como no, la merluza de pincho, que es la especie principal, con mucha diferencia, en la flota y que se captura durante todo el año. Esta campaña es una continuación. La ideamos el año pasado, el nombre de la campaña era Orixe Destino Galicia. Lo que pretendíamos era hacer la ruta del camino de distintos caminos de Santiago, peregrinando con el pescado que salía de Burela y que volvía hasta Galicia haciendo el camino. Fue un éxito en 10 paradores de distintas comunidades autónomas y de distintos caminos, y este año lo hemos ampliado, pues no solo para hacerlo con la merluza como el año pasado, sino hacerlo también con el bonito. Cuatro de los paradores los dedicamos a la ruta Xacobea del Bonito y otros 6 a la ruta de la merluza. Esto se presentó el pasado miércoles en el parador de Santiago de Compostela, donde se inicia la campaña. Se inició durante todo el fin de semana la degustación de bonito en el restaurante del parador. Esta semana en la que estamos, el bonito viene por Navarra, por Olite, en el parador de esa comunidad autónoma. En la semana siguiente estará por Cantabria, en Santillana del Mar, y la cuarta semana, y donde terminamos con el bonito, es a mediados de agosto en Villafranca del Bierzo. Luego empezamos con la merluza, y empezamos en la ruta mozárabe desde Granada, por el parador de Granada, continuaremos por Mérida, en la Rúa de la Plata, el parador de La Granja en Segovia, que también participó el año pasado, vendremos a Asturias, a Cangas de Onís, y terminaremos en Galicia, estrenando el nuevo parador de Costa da Morte, y finalizaremos la campaña en Santiago. El resumen es que vamos a recorrer 6 caminos: el camino francés, el camino norte, el camino mozárabe, el camino de la Vía de la Plata, el camino de Madrid y, como no, el camino de Fisterra, ¿no? con este nuevo parador, que es el de Muxía. Visitamos 7 comunidades autónomas y 10 restaurantes de paradores, que realmente son 9, porque en Santiago repetimos al hacer el inicio y el final. Y los 4 mensajes en los que se apoya la campaña, pues son los 4 mensajes ideados ya el año pasado, que tienen que ver con la importancia de la lonja, el arte de pesca, la versatilidad para la gastronomía de estos productos y, como no, el ser un alimento ideal para una vida saludable, que viene a coincidir con los mensajes de salud que comentamos hace unos minutos. Estos 4 retos o estos 4 grandes mensajes pues están apoyados en distintos datos. La lonja de Burela es la principal de Galicia en la subasta de Bonito del Norte, aproximadamente entre un 60-65% de todo el volumen de Galicia pasa por aquí. En cuanto a merluza de pincho, somos la principal lonja nacional, no en cuanto a merluza global, pero sí merluza de pincho. Y en cuanto al arte de pesca, las dos son de anzuelo, con lo cual son especies de máxima selectividad que se capturan de una en una. Son capturados, metidos a bordo y tratados con mimo y con cariño para que estas capturas lleguen a la lonja en las mejores condiciones. Trabajo que hay que agradecer a nuestros pescadores y que luego los distintos exportadores continúan hasta el consumidor final. La joya de la gastronomía, bueno, pues ya lo hemos hablado en muchísimas ocasiones. La merluza es un pescado blanco, el bonito es un pescado azul. Nos dan múltiples posibilidades gastronómicas, sea una comida más elaborada, sea una comida más familiar, sea una cocina más tradicional o sea una cocina para principiantes. Realmente cualquiera de los dos pescados nos dan muchísimas posibilidades. Y que el pescado es ideal en una vida saludable y que debemos de reforzarlo, bueno, pues ahí estamos, como comentábamos al principio, intentando divulgar nuestros mensajes de salud para que la gente no solamente se alimente, sino que se alimente con cabeza y que cuide el cuerpo, que cuide su salud. Y como decíamos, cuánto cuesta nuestra salud, cuánto cuesta la salud de nuestros hijos, el pescado como fuente de salud debemos de reforzarlo en el consumo de en nuestro consumo familiar, ¿no? Que las grandes encuestas o las encuestas nacionales lo que dicen es lo contrario, que vamos en la dirección errónea, vamos importando modas de otros países y de otro tipo de comida y realmente estamos dejando de mano un producto de primerísima calidad que lo tenemos en la puerta de casa y que con una relación calidad-precio óptima, pues estamos dejando de comerlo para comer otras cosas que son mucho peores para nuestro organismo.
Y además,
y esos cuatro mensajes pues son los que apoyamos nuestra campaña, que no deja de ser, bueno, un granito de arena que ponemos desde Opelugo y desde la lonja de Burela para que el público vea y tenga una opción más para consumir pescado.
Mensajes importantes porque además es que el pescado nos gusta, pero debe de ser que a veces se nos olvida o nos hacemos cómodos, pero sí disfrutamos consumiendo ese pescado y además es bueno y de calidad, de primerísima calidad, como dice Sergio López. Así que un recordatorio, está bien que nos lo recuerden de vez en cuando. Esta es una de las acciones promocionales de la OPP. No sé si tienen alguna que otra ya por ahí en ciernes o están pensando en ello.
Pues estamos trabajando en varias cositas, pero ahora mismo por el tema COVID y por el tema verano, que no es quizá la mejor época para hacer presentación, sobre todo en comunidad de Madrid o Cataluña, pues estamos un poco viendo la programación de las mejores fechas. Tenemos previstas dos campañas de ámbito nacional para final de año, antes de Navidades. Tenemos prevista una acción en mercados en Barcelona. Tenemos prevista un tema gastronómico también en Madrid y, bueno, esperaremos al inicio del mes de septiembre para cerrar un poco las fechas y ver cómo y anunciaros ya a todos pues cuándo las vamos a celebrar y de qué tipo, ¿no? Creo que hay una variedad de acciones de promoción como en la línea de los últimos años. Cada año hacemos alguna cosita nueva y sobre todo van con estos mensajes que os decíamos que tienen que ver con nuestra salud y con con la gastronomía o la rica gastronomía que genera y que ayuda a generar el pescado como un referente importante de la dieta.
Estaremos entonces pendientes de esas iniciativas y esperamos que salgan muy bien las que tienen en curso ahora mismo, tanto el calendario que está funcionando muy bien como esta campaña Comparadores. Sergio López, gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros por ayudarnos a divulgar estos mensajes.
Acción financiada por la Xunta de Galicia y el FEMP, Fondo Europeo y Marítimo de la Pesca.
Ahí tenemos, hay que consumir pescado y cuidarse un poquito para estar sano y saludable. En este último minuto te recuerdo que hemos ganado alguna libertad en la Mariña Lucense y ojito, que esos clientes que se estaban yendo a Asturias lo mismo vuelven, no solo por nuestras libertades, sino porque Asturias impone más restricciones a partir de hoy. Acaban de aprobarse en el Consejo de Gobierno del Principado Astur. ¿Y en qué consisten? Asturias prohíbe el consumo en barra, en la hostelería, e instaura toque de queda. a las 2 de la madrugada. Ahí viene el complemento. Ya ven ustedes que esto es un arma de doble filo y es un equilibrio impensable. Nos están volviendo locos o nos estamos volviendo locos. Asturias prohíbe consumo en barra e instaura toque de queda a las 2 de la madrugada en la hostelería. ¿Por qué? Porque han visto que se estaban relajando un poquito la gente en la madrugada con esas salidas y con las medidas de prevención anticoronavirus. Entre tanto, en Galicia recobramos el aforo a 75% y nos permiten el consumo en barra. También se levanta el toque de queda de la 1 de la madrugada. Puede que se recobren los clientes que se están yendo a Asturias. De todos modos, es un juego infernal, ¿eh? 20 minutos pasan de la 1 del mediodía de esta jornada en la que estamos terminando el mes de julio con fresquito y cielos cubiertos, 20 grados, 20 y medio de temperatura, marca el termómetro en Ribadeo, pero la verdad es que tenemos un poquito de nordés y se nota más fresco, ¿eh? Estamos ya a 29 de julio y a partir de las 00 horas, es decir, a partir de la medianoche, tendremos otra nueva normalidad. Ya no sabemos cuántas nuevas normalidad llevamos, porque son muchas, ¿eh? Creo que son 24 los días que llevaba la Mariña Lucense con medidas especiales, con distintas restricciones de todo tipo. Y ahora nos equiparamos, casi, no del todo, al resto de Galicia respecto a ese momento de la desescalada, salida del estado de alarma y demás. ¿Por qué? Pues porque el Comité Clínico de la Xunta de Galicia ha determinado que podemos dar un pasito más allá por nuestro brote de coronavirus más controlado. A día de hoy tenemos 44 casos activos. Para que se hagan una idea, la mitad en Burela, 20. Ha bajado mucho Burela, muchísimo. Está muy, muy controlado el brote allí. Y bueno, pues ante la vista de esa buena evolución, pero sin querer despistarnos demasiado, nos dan alguna licencia más. Licencias que al fin y al cabo van a ser beneficiosas para la hostelería, pero no para toda la hostelería. Esas licencias son: se va a poder consumir en la barra, que es muy importante y que les ayuda mucho a las cafeterías, restaurantes, bares y demás, que parece que no, pero en la barra se hace bastante caja, es rápido y además es un reclamo. Se va a poder consumir en la barra a partir de la medianoche de hoy, a las 00 horas entra en vigor. Se va a recuperar un poquito más de aforo, estábamos a 50% y se equipara al resto de Galicia, que está en el 75% a día de hoy. Y después se levanta el toque de queda de la 1 de la madrugada, con lo cual cada local, en virtud de la licencia que tenga de apertura, podrá abrir un poquito más allá o no, 2 y pico, incluso los fines de semana igual algunos llegan hasta las 3 de la madrugada. Pero, porque siempre hay un pero, el ocio nocturno no puede abrir. Es decir, lo que sean bares de copas, discotecas o demás, que estén establecidos en su licencia como ocio nocturno, no puede abrir. Es muy grave para el ocio nocturno, es muy preocupante para el ocio nocturno, por supuesto que lo es, y muchos negocios se van a ver abocados al cierre. Ya lo había señalado, bueno, en los últimos meses lo vienen señalando todos los responsables de hostelería y los del ocio nocturno, claro, que son los más afectados, y pues muchos de ellos igual no pueden levantar cabeza, porque el ocio nocturno sigue prohibido en la Mariña Lucense. Esto va a ser o va a entrar en vigor a partir de la medianoche de hoy. Se publicará, como siempre, en el DOGA, pues a lo largo de las próximas horas, y ahí se matizará y se detallará bien cómo están las cosas para que lo tengamos bien amarrado, ¿no? Y todo el mundo sepa lo que es. En principio no, es un desahogo. Es una ayudita, sobre todo para restaurantes, cafeterías, bares y demás. Eso sí, por ejemplo, las reuniones de gente a un máximo de 10 personas. No se puede aumentar. Máximo de 10 personas, por si acaso. Y luego la mascarilla obligatoria, igual. Esto se contrarresta con lo que ha decidido el Consejo de Gobierno de Asturias esta misma mañana. Y es que ellos van a poner más limitaciones. Hasta ahora tenían menos que nosotros y teníamos aquí una huida de clientes, por ejemplo, hacia Asturias. Puede que esos clientes decidan volver un poquito hacia acá. ¿Por qué? Porque Asturias limita más. Limita más porque, según señala el presidente del Principado, Adrián Barbón, prefieren pasarse de cautos antes que tener que lamentarlo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? A partir de las 12 de la noche en Asturias ya no se puede consumir en barra. Se tiene que consumir sentado. A partir de las 12 de la noche, de cada noche, se tiene que consumir sentado, no en barra. Y a partir de las 2 de la madrugada, cierre total. Cierran todos los locales a las 2 de la madrugada. Eso significa que quizá aquí, de este lado del puente, pues algunos pueden abrir hasta un poquito más tarde, sin ser los de ocio nocturno. Parece que se están debatiendo ahí y pegando por los clientes en un lado y otro del puente, pero en realidad esto es lo que ha ocurrido, porque durante todo este tiempo de restricciones horarias de la Mariña, la gente, pues la verdad es que ha llenado Tapia de Casariego, Castropol o incluso Vegadeo, yéndose a consumir ahí, a tomar, salir por la noche, porque no tenían esos horarios de cierre. Y ahora cambia la cosa. Les ponen un poquito más de limitaciones a ellos y a nosotros nos dan unas poquitas más, sin grandes alegrías para ninguno. pero bueno, es lo que nos deja el coronavirus. Esto es una medida que se ha adoptado por una parte, la nuestra, del Comité Clínico de la Xunta de Galicia, que entra en vigor a medianoche, y por otra parte, el Consejo de Gobierno del Principado esta misma mañana lo ha aprobado. En un ratito escuchamos también a Adrián Barbón, y entrará en vigor también, pues desde ya, a partir de esta medianoche. Ahí tendremos el equilibrio, el castillo de naipes, a ver cómo va la cosa. Y luego con ese invitado que tenemos maléfico, que es el coronavirus, que puede que haga que nuestro castillo de naipes se nos vaya al garete en un momento dado, por cualquiera sabe cómo va el tema de los contagios, ¿no? Por ahora, el brote de la Mariña Lucense, más o menos controlado, 44 casos activos hoy, son 3 menos que ayer, hay menos personas en seguimiento, menos contactos en seguimiento, y bueno, pues las cosas dentro de un orden. Están en cabeza de número de casos activos Burela, con 20 casos activos, claro, porque es el que tuvo más, pero tiene muy poquitos ya en comparación. Después le sigue Viveiro con 11 casos activos. Recordamos que en Viveiro surgió otro pequeño rebrote importado de Cataluña, de ahí que sumaran 3 más respecto a las cifras que ellos manejaban. En Viveiro tienen 11. Y luego le sigue Foz con 8 casos activos. Y tenemos a Obicedo con 2 casos activos. Y a Ribadeo con 3, perdón. Ribadeo con 3, Obicedo con 2 y el resto de la Mariña está limpia. No tienen por el momento casos activos, con lo cual, bueno, pues parece bastante controlado el tema. 319 personas, eso sí, siguen en seguimiento. Son contactos de personas que han podido dar positivo y demás, pero aún así son 11 personas en seguimiento menos. Estas son las novedades a día de hoy, bien recientes, en esta misma mañana de hoy, y ya ven que tenemos para todo, para ir cambiando, para ir empollándonos el doga otra vez, porque claro, las cosas van cambiando. Han pasado los 7 días de evaluación y ya nos tocaba ver qué nos tocaba. Bueno, ver que nos tocaba, ¿no? Ver que se nos imponía a partir de ahora. Ante todo, no se olviden, la mascarilla, la distancia social, el lavado de manos y el control, porque no queremos que vuelva el brote, no queremos tener coronavirus, y todos los de aquí y los de allá queremos mantenerlo bien, a raya. Los que vengan, ya saben, dependiendo de dónde vengan, pues tienen que notificarlo desde hoy mismo ya al gobierno gallego. Tienen una serie de números de teléfono para llamar. Mire, yo vengo de tal sitio, me llamo tal, este es mi teléfono, por si surge algo, que nos tengan a todos bien registrados y fichados. Es la manera en que se nos está más o menos imponiendo la condición de tener controlado el coronavirus, porque va a vivir con nosotros unos cuantos meses más. Y tenemos que intentar vivir o convivir con él de la mejor forma posible, si es posible, sin paralizar la actividad económica, que si no también pues nos morimos de hambre. En cuanto a la meteorología, hoy tenemos el día malo, pero parece que el de mañana va a ser un día bueno o buenísimo, según nos dice Meteo Galicia, con temperaturas muy elevadas. Para nuestra zona ya serían tremendas, porque podríamos alcanzar los 26 grados de temperatura máxima, algo a lo que no estamos habituados, quizás se rebasen, con cielos completamente despejados y viento en calma o débil del norte. Esto para mañana, con tiempo seco. En cuanto a la circulación, recuerden que en estos momentos está el Alto do Fieu con la Autovía del Cantábrico cerrado por culpa de la mala visibilidad, a causa de lo de siempre, de la niebla. Así que si van por ahí, tienen que circular con un poquito de precaución. Hay niebla en la autovía del Cantábrico, el Alto do Fieuco. Tenemos 20 grados de temperatura en Ribadeo, fresquito, los cielos cubiertos, y la tarde también va a seguir quedando así, más o menos fresquita. Quédate con nosotros hasta las 2 de la tarde. Vamos a escuchar las reacciones a esas nuevas medidas que ha decretado el Comité Clínico de la Xunta de Galicia sobre nuestro territorio, la Mariña Lucense, para ver si somos capaces de salvar el verano, el agosto. Antes, un alto en el camino.
Este verán degusta a Mariña.
A FECAN e a Mancomunidade renden homenaxe ás festas gastronómicas da comarca.
Todas as fins de semana ata o 30 de agosto, achégate á hostelería local e degusta a Mariña.
Pescada, bonito, marisco, produtos da nosa horta, tenreira galega.
Este verán saborea a cociña mariña e colga as túas fotos empregando o hashtag degusta a Mariña.
Este venres, sábado e domingo, o protagonista é o bonito.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Pirelli y Continental. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el Polígono Industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
En el restaurante Arenal de Burela te ofrecemos menú casero por 10 euros y con tu fidelidad pagas solo 9. Los fines de semana disfruta con los tuyos en el restaurante Arenal de un menú completo por 16 euros. Pero si lo que te apetece es picar, en el restaurante Arenal disponemos de una carta de raciones típicas y abundantes y tapas de toda la vida. Disponemos de amplias instalaciones y totalmente ventiladas que garantizan el cumplimiento de las medidas de higiene y distanciamiento social. Restaurante Arenal, estamos en calle Río Xunco, cerca del mar. Restaurante económico, casero, abundante y típico. Acércate o reserva en el 982-58-5252.
Vamos a ello, vamos a ver las valoraciones que van llegando a nuestros estudios sobre esta nueva libertad, estas pequeñas libertades conquistadas para la Marina Lucense en esta jornada de hoy, notificadas recientemente a los alcaldes a través de una videoconferencia. Por una parte, el responsable de ACISA, que en las últimas horas había señalado, Paco Iriarte, que nos relajen un poquito las medidas, que los hosteleros están portando muy bien, los comerciantes en general, que todos están portando bien, están cumpliendo la normativa y tenemos que intentar hacer este verano, salvar el agosto. Y efectivamente, pues vamos a escuchar la valoración del presidente de ACISA sobre esta nueva libertad. Paco Iriarte, lamenta, eso sí, que el ocio nocturno no tenga día libre.
Hombre, pues la verdad es que lo valoramos muy positivamente porque nos hacía mucha falta el ampliar un poco el horario y la capacidad al 75% para nosotros es importantísimo porque el verano es la temporada más fuerte que tenemos. Ya perdimos julio, a ver si recuperamos un poco en agosto. Y después el acercarse a la barra para nosotros es esencial, porque somos gente de arrimarnos a la barra y tenerla prohibida era muy complicado. Bien, por parte de que tenía del ocio nocturno, lo veo mal, realmente es que lo veo mal. Están pagando los platos rotos, cosa que no entiendo, porque yo creo que por lo menos los locales de Ribadeo están todos muy preparados para atender a la gente. Es una forma de localizar cualquier cosa que ocurriera. Tienes que dejar el teléfono, un nombre. Yo creo que era mejor que la gente estuviera en locales preparados para recibirlos, no estando por ahí en botellones y reuniones familiares y a saber cómo es el tema.
Porque es cierto que la gente pues a lo mejor quiere prolongar su noche porque es verano y todo el mundo tiene un poquito ganas de diversión y a lo mejor están reproduciéndose determinadas reuniones con más gente de la cuenta sin tener esas condiciones de seguridad que sí que te imponen en un local. A lo mejor la gente se reúne en casas o en en un lugar que tenga uno, en el garaje, en la huerta, en el almacén, en su casa o en donde sea, y a lo mejor no se respeta el número de personas que se tienen que reunir y todas las medidas. Y ahí se nos va un poquito de las manos. ¿Le da un poquito más de miedo eso a Paco Iriarte que el hecho de que estén en un local de ocio nocturno?
Sí, yo es que veo más problema que la gente se junte fuera de locales que dentro de locales. Bueno, es una opinión. Yo pienso que como sigamos así, el ocio nocturno va a cerrar. Y estamos hablando de muchos empleos. No entiendo esta actitud, pero bueno, será así como hay que hacerlo. Yo no puedo decir nada, yo no lo entiendo.
Hay que dar la valoración del presidente de la Asociación de Comercio de Ribadeo. También hemos preguntado sobre la posible recuperación de esos clientes que estaban huyendo a la zona del occidente asturiano, donde últimamente pues había mucha más marcha porque también tenían más abierta la mano en cuanto a horarios, barra, aforo y demás. Él piensa que sí, que bueno, que lo siente por Asturias, pero que los necesitan aquí.
Sí, bueno, vamos a ver. Tú si das un paseo por la ría, ves que Castropón está lleno, que Figueras está lleno. La gente nos está hablando de Tapia y de los alrededores que están todos llenos. ¿Por qué? Porque la gente en Ribadeo sale a tomar los vinos y cuando a la hora de cenar se lo piensan. Se estaban yendo a Asturias porque aquí teníamos que cenar pues con una pistola. Estaban apuntándonos, oye, que a las 12:30 paramos. Entonces es verano, los horarios se alargan un poco y entonces la gente no tiene prisa, está de vacaciones y se está yendo a otros sitios. Yo lo siento por Asturias, pero ahora con el nuevo horario intentaremos recuperar esa clientela que no es que la hayamos perdido, que es que se tuvo que ir por otros lados porque aquí no podían disfrutar del verano.
Pues ahí, aquí no se podía disfrutar del verano, se fueron para Asturias y puede que vuelvan no solamente porque aquí se levanta ahora la mano, sino porque en Asturias se aprieta un poquito. ¿A qué me refiero? Pues a que el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado hoy unas medidas especiales, unas medidas distintas porque veían que se estaban relajando las normas relacionadas con la seguridad por el coronavirus. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Que Asturias ahora va a prohibir La utilización de la barra a partir de las 12 de la noche. Es decir, uno consume en barra para las 12 de la noche, cuando ya llega la madrugada, nada, sentado. Y además también va a poner hora de cierre, toque de queda. En este caso, a las 2 de la madrugada. Se ha aprobado hoy en el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y entrará en vigor ya a partir de las 00 horas. Es decir, a partir de la medianoche también. Escuchamos al presidente del Principado, Adrián Barbón.
Pues son tres las medidas fundamentales. La primera, el horario de cierre. Como saben, hemos aprobado en el Consejo de Gobierno que se cerrará todos los negocios de hostelería de todo tipo, absolutamente todos, a las 2 de la mañana, no pudiendo recibir nuevos clientes a partir de la 1:30. La segunda cuestión, a partir de las 12 de la noche no se podrá atender en barra en ningún negocio de hostelería. A partir de las 12, hasta las 12, sí, manteniendo las medidas de seguridad. A partir de las 12 consideramos que ya es mucho más difícil mantener esas medidas y, por tanto, hay que tomar y dar un paso más. Por tanto, a partir de las 12 las barras no podrán ser utilizadas para, en este sentido, desarrollar consumos. Y, en tercer lugar, una recomendación que hacemos, porque es verdad que hay negocios que ya lo tienen regulado de suyo, el control de sus clientes, pero entendemos que la hostelería es un sector muy sensible y que sería importante, por eso le recomendamos, que establezcan un sistema de control de su propia clientela. Y lo digo, esto no es un perjuicio para el sector hostelero, todo lo contrario, es un beneficio, con todas las garantías, ¿eh? Quiero dejarlo claro, con todas las garantías, porque serían datos exclusivamente a efectos de control COVID, porque permitirían que en caso de que en un negocio hubiera un brote, un caso, automáticamente detectar a todos los usuarios durante los 15 días anteriores y permitir, por tanto, una entrada y una respuesta drástica, como estamos haciendo con el caso de la cervecería Urban.
Bueno, pues ahí. Él recomienda a los hosteleros que realicen también eso, ese registro que también ya se ha puesto a funcionar en la comunidad gallega desde hace tiempo. Él indica que, bueno, que estas medidas son controvertidas, que no gustan a todo el mundo, que lo sabe, pero que prefiere ser cauto.
Pues yo siempre dije, y creo que he hablado claro, con esto de hablar claro, la sinceridad, la transparencia y la anticipación, que eran las normas con las que íbamos a gestionar esta crisis, que mientras algunos daban ya por terminadas, fíjense, Asturias, prudentemente, incluso cuando pasamos 25 días sin un contagio nuevo, decíamos, la pandemia no ha terminado. Lo decíamos porque sabíamos que en el momento que se rehabilitara la movilidad, iba a rehabilitarse los contagios. Era una cuestión evidente. No es que fuéramos, en este sentido, capacidad de visionarios, es que sabíamos la verdad. En el momento que se rehabilitaba esa movilidad, iba a haber rebrotes. Pues bien, lo que estamos viendo, los datos nos preocupan a nivel nacional. En Asturias están más contenidos, pero también tenemos la preocupación que está encima de la mesa. Y por ello seguimos tomando decisiones. Hace más de 15 días Asturias estableció, fue de las primeras comunidades autónomas, estableció el uso obligatorio de la mascarilla. También suspendimos, recordarán, determinadas actividades. Creamos un comité de salud pública que chequea todas las actividades que pueden suponer un riesgo y es el que valida, las da de paso o las rechaza. Es decir, nos propone un comité que, quiero insistir, es técnico, con expertos de salud pública, seguridad ciudadana y protección civil, nos propone si dar de paso o no actividades. Prohibimos el botellón, que es una práctica que en algunos ayuntamientos estaba prohibida, pero a nivel general no. Y ahora tenemos que limitar, por cuestiones de prudencia y de anticipación, tenemos que limitar, lógicamente, determinadas cuestiones relacionadas no solo con el ocio nocturno, sino en general con el sector de la hostelería.
Pues ahí le llegan los límites a Asturias, notificados por Adrián Barbón, presidente del Principado, aprobados hoy en el Consejo de Gobierno. A partir de las 12 de la noche en Asturias no se puede consumir en barra y van a cerrar a las 2 de la madrugada. Señalaba además Adrián Barbón que no había plan B, que en cuanto hubiera movilidad de territorios iba a montarse, bueno, pues a liarse parda, como se esperaba, y que además él pensaba que había que ir fase por fase y paso por paso, y lamenta que algunas comunidades saltaran, por ejemplo, la fase 3.
Y también, evidentemente, este reforzamiento del Sistema Nacional de Salud va de suyo, va de la mano de que reconozcamos que no había plan B en relación a la movilidad y al estado de alarma. Lo que viene a darnos la razón al Gobierno de Asturias cuando decíamos aquello de que no tuvieran muchas comunidades tanta prisa por pasar directamente a la nueva normalidad, y que lo mejor hubiera sido que todas hubiéramos transitado por la fase 3, porque eso, estoy seguro, hubiera significado menos rebrotes.
Así habla Barbón, Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias. Vamos a conocer también las reacciones de nuestros alcaldes más cercanos de aquí, de la Mariña Lucense, respecto a estas medidas que nos han notificado hoy. Te lo cuento enseguida, después de este Alto en el Camino.
Ya han llegado a María do Campo las segundas rebajas. Rebajamos lo ya rebajado. Encontrarás todo al 50% de descuento. Todo al 50% de descuento. Además, también tenemos una zona outlet con moda de calle con descuentos del 60 y 70%. Y disponemos de una zona de vestidos para boda con un 20% de descuento y un 50%. María do Campo, moda mujer, moda para ti. Te esperamos en Foz con nuestras segundas rebajas. No las dejes pasar. Visítanos.
Disfruta del verano en el Hotel Vila do Val en Ferreira do Valadouro. Río, naturaleza, relax, tranquilidad, todo eso lo encontrarás en el Vila do Val. Para tus picoteos, tus vermús, tus cócteles, acércate a nuestra terraza y déjate llevar. Y si prefieres degustar unas raciones de productos de temporada y típicos de la zona, lo puedes hacer en nuestro restaurante. Vila do Val, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro, teléfono 982-57-16-53. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
Fonergy abre sus puertas este jueves a las 10:30 de la mañana en Burela. Somos especialistas en telefonía y energía. Trabajamos con gran variedad de compañías de telefonía low cost. En nuestra tienda podrás encontrar los últimos modelos en teléfonos, tanto nuevos como reacondicionados, venta de accesorios, protectores para todos los modelos de teléfonos, cartuchos y tóner de tinta, y además somos colaborador oficial de Aldro Energía, una comercializadora con la que te podrás ahorrar mucho dinero en tu factura de luz y gas. Y además, para nuestra apertura te esperan numerosos regalos para ti, solo por venir a visitarnos. Recuerda, este jueves 30 de julio, en la calle Ramón Farré 1 de Burela, abre sus puertas Fonergy.
Pues seguimos adelante, 18 minutos para las 2 del mediodía, y ahora vamos a escuchar también las valoraciones de algunas de las personas de nuestra comarca, los regidores, sobre esta nueva medida. Por ejemplo, el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, nos notifica lo que se ha conseguido y pide sobre todo un poquito de prudencia a la ciudadanía. Indican, bueno, pues que hay que protegerse, hay que tener cuidado, protegernos los de aquí, protegernos los visitantes, para mantener esto a raya. Fernando Suárez.
Imos entrar nunha nova etapa na Mariña e en Ribadeo, o máis parecida posible ao resto do país. A partir desta medianoite, os límites de aforo, os cumprimentos dos horarios, o uso obrigado da máscara, os límites nos transportes van ser iguais aos do resto de Galiza, eliminando, polo tanto, as restriccións específicas nas que estivemos estas semanas. Sí, é certo que o ocio nocturno seguirá sen poder reiniciar e que a limitación máxima de agrupamento de persoas seguirá sendo de 10 persoas máxima. E tamén, segundo os datos que nos pasan desde a Consellería de Sanidade no día de hoxe, Ribadeo segue con 3 casos positivos, pero que, tendo en conta que se está ao final do ciclo de control, é moi probable que en moi pouco tempo estas cifras melloren considerablemente. Por lo tanto, eu quero decir que estamos listos, como di a mensaxe que desde o Concello estamos a mandar ao mundo nestes días con estas campañas que estamos a facer para explicarlle ao mundo que Ribadeo é un lugar seguro, pois, para estar, para vir e para convivir. O único que debemos manter, tanto nós como os que nos visitan, é o cuidado e a protección debida nos nosos actos cotiás, pois co uso da máscara e co cumprimento das normas sanitarias. Temos que ser responsables para poder vivir coa mellor normalidade posible. Se o facemos así, estou seguro que todo vai ir moito mellor.
Para poder vivir con la mayor normalidad posible, la que nos deja el coronavirus, que siempre es muy complicada y muy extraña, pero lo estamos intentando con todas nuestras fuerzas y metiéndole mucha pasión, sobre todo a los que tienen un negocio, lo están pasando muy, muy mal, que están ahogados por las deudas, y sobre todo los del ocio nocturno, que eso os va a haber que echarles un cable de algún modo, porque de esta no sé yo si podrán levantar cabeza. Bueno, en fin, vamos a escuchar también la valoración que realiza Alfredo Llano, el alcalde de la localidad más afectada y más castigada también, la localidad de Burela. Recuerda que sí, en La Mariña tuvimos un cierre de 5 días, en Burela lo tuvieron de 17. Y si en La Mariña pues estamos afectados por restricciones y por penurias económicas, en Burela pues un poquito más, porque estuvieron enquistados durante bastante tiempo. Alfredo Llano señala que esto significa que se han hecho las cosas bien, se van conquistando determinadas libertades y ellos también poco a poco harán algunas cosas nuevas o abrirán parques y demás a mayores dentro de su localidad.
En principio nosotros también vamos a abrir los parques, vamos a abrir las plazas, vamos a proponer que todo se pueda, bueno, pues de alguna manera normalizar, procurar hacerlo a partir de mañana ya. Vamos a desinfectar los parques, vamos a abrir las plazas, vamos a bueno, todo aquello que teníamos de momento interrumpido, vamos a procurar abrirlo. Pero también digo una cosa que debe quedar clara, es que a condición que marca que vaya a quedar fixa, tanto en la comunidad autónoma como en la Mariña, como en el Concello de Burela, o cuidado, o protocolo, atención, llevar siempre mascarilla, ter cuidado nas proximidades, procurar non facer cousas que realmente provoquen contagio, evitar os contagios, evitar de producirlos, evitar de levarlos tamén. O sea, esa é a condición que debe de permanecer, porque de aí vamos a depender un pouco todos, así que esa condición hai que marcarla. Tamén, lógicamente, hai que condicionarla, normalizarla, equilibrarla ca cuestión socioeconómica, porque tamén é necesario que teña actividade. Eso é así. Pero se facemos ben, realmente cumplimos, eu penso que toda a actividade socioeconómica e a cuestión sanitaria poden convivir perfectamente, así que vamos a tratar de facelo así. Bueno, pois, en principio, satisfacción no este aspecto de recuperación de certa normalidade, e tamén, pois, eu penso que esta aprendizaxe, isto que fixemos en no conxunto, en concreto no Concello de Burela, realmente temos unha experiencia moi válida, e penso que van servir para futuros experiencias que poden haber nestes casos, e, desde logo, hai unha mensaxe que eu penso que se debe de transmitir, que é que fixemos as cousas ben. Hai que dicirlo así, hai que fixemos as cousas ben, e iso dá confianza tamén para que moita xente poida seguir este exemplo e moita xente poida acudir á Mariña porque sabe que está con xente de confianza.
Bueno, pois pues aí dando confianza, que falta nos hace, que perdimos mucha gente que se nos escapó cuando echaron en cierre a Mariña, y claro, dando esa confianza queremos recuperarla. Nos queda todo el mes de agosto, a ver si somos capaces en ese mes de agosto de salvar los trastos. Hablamos de más asuntos relacionados también con Burela, ya que estamos aquí, porque se van a retomar, entre otras, pues claro, rutas geológicas, se reanudan el próximo martes 4 de agosto, al igual que las visitas al Barco Museo Reina del Carmen. En cada ruta puede participar un máximo de 20 personas, y en el caso del Barco Museo, cada visita está limitada a 8 personas, al ser una visita a un sitio cerrado. Ya sabes, se van estableciendo los aforos en virtud de si estás en el exterior, en el interior y en cada uno de los condicionantes. Nos lo cuenta el concejal de turismo, Ramiro Fernández.
Desde el Concello de Burela, desde la Delegación de Turismo, en este caso, pues queremos anunciar que vamos a reactivar pues actividades turísticas que teníamos suspendidas, pues bueno, por el tema este do rebrote que tuvimos aquí en la Mariña, más concretamente en Burela. Con esto pues anunciamos que volvemos a retomar o que son as rutas. Vais a empezar a facer a primeira deste ano, pois será o martes 4 de agosto, vai ser a ruta xeolóxica do Perdouro, teremos o día 6 tamén e o día 8. O día 6 teremos a ruta do Cantiño e o día 8 o da Marosa. Tal como tínhamos xa previsto, tal como temos nos folletos turísticos, pois, bueno, vamos a seguir ahora mismo as que suspenderon, pois xa suspenderon, intentaremos facelas máis para adiante, pero bueno, as que había previstas, en principio vamos a intentar desenvolvelas con total normalidade dentro da nova normalidade na que estamos sumidos, ¿no? Evidentemente por respetando todo o que son as medidas de seguridade e higiene que nos están recomendando. Para apuntarse, pues, o que hai que facer é meterse no blog para facer a reserva, Rutas Xeolóxicas de Galicia, .blogspot.com.es. Aí, bueno, poderás facer a reserva e xa quedarán anotados, pues, para poder facer esa ruta que vai estar limitada na asistencia a 20 personas.
Pues ahí tenemos, recuerda, se retoman las rutas geológicas en Burela a partir del martes 4 de agosto, también las visitas al Barco Museo Reina del Carmen, y el próximo sábado a la 1:30 se iza la bandera azul en el Barco Museo Reina del Carmen con la colaboración del Ayuntamiento y de la Sociedad Creativa Cultural y Recreativa Ledicia. Tendría que estar celebrándose ese primer fin de semana de agosto la Feira do Bonito, pero no puede ser por las restricciones del coronavirus. Lo que sí se hará será ese concurso mural para pintar el muro que hay en el puerto de Burela y que se denomina Marte, en el que participan un buen número de artistas consolidados, dejando ahí su huella plasmada para que perdure en el tiempo y dejando, por supuesto, una imagen, una fachada marítima de Burela mucho más bonita. Ese fin de semana también va a tener lugar. Bueno, vamos a hablar de otro tema, porque en la tarde-noche de ayer se celebraba un pleno en el Ayuntamiento de Ribadeo. En ese pleno salieron varios asuntos, como por ejemplo, en cuanto a las mociones, ¿no? El tema del mercado de los miércoles, como hoy, que se trasladó al aparcamiento municipal, y desde el Partido Popular y también desde el Partido Socialista se pedía que volviera a su lugar originario, al centro de la localidad. También se habló de la pérdida de aparcamientos o de los impuestos que se han seguido cobrando a los propietarios de establecimientos y de negocios después de la crisis sanitaria, si se puede decir después, que todavía estamos en ello. Bueno, después de lo gordo de la crisis sanitaria. Enseguida te los cuento.
Feira do Bonito no almacén do peixe de Burela.
Celebra con nos a Feira do Bonito con unha oferta especial de Bonito do Norte do martes 28 de xullo ao sábado 1 de agosto.
Bonito gordo enteiro a só 5,95 € o quilo. Ideal para embotar, parrillas e calquera receita que queiras preparar.
Aproveita esta oferta do almacén do peixe e volve a comprar en Burela con total seguridade e tranquilidade.
O almacén do peixe está na rúa do Berbés número 4 de Burela, en os teléfonos 982-58-6420 e 698-170-624.
Mondoñedo, actívase coa programación alternativa deste verán. Ven e disfruta con todas as garantías sanitarias dos xoves de lecer desde as 20:30 horas. Os venres de verán desde as 20:30 horas. O Merlin Fest todos os sábados tamén desde as 20:30 horas. E os domingos frescos das mañás dominicais. Dende os xoves aos domingos visita Mondoñedo. Mondoñedo, mil historias que vivir.
Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Vamos a ello, a hablarte de ese pleno de la Corporación de Ribadeo, porque fueron varias las mociones que se llevaban a él, una relacionada con el cambio de lugar del mercado de los miércoles, que está ahora mismo en el aparcamiento municipal. Esto significa que se quitan plazas de aparcamiento. Es cierto que desde el Ayuntamiento de Ribadeo han habilitado otras plazas de aparcamiento para compensar, y también sobre los impuestos que se pasan al cobro a esas personas que tienen pues un negocio, por ejemplo, hosteleros y demás. Estos son temas que se trataron en distintas mociones. Vamos a escuchar primero a Pablo Vizoso, el concejal de Economía, que subraya que los impuestos y las tasas del ayuntamiento, hay muchas que continúan todavía sin pasarse. Y después le pide coherencia al Partido Popular, gobernado por la Xunta, que está gobernando también, perdón, la Xunta de Galicia, puesto que dicen que se están pasando al cobro impuestos de la Xunta, como el canon del agua o de la basura, mientras que aquí, a nivel local, se está pidiendo que no se pasen impuestos, entonces que se aclaren. Escuchamos a Vizoso.
Desde o Grupo de Goberno do BNG, despois de informar, como a noutros plenos, que a incidencia do coronavirus influe moi negativamente nos orzamentos dun concello como o de Ribadeo, xa que se ven reducidos os ingresos e incrementados moi notablemente os gastos, pedímoslle aclaracións ao Partido Popular, xa que entendemos que a súa moción estaba incompleta porque limitábase a solicitar a eliminación de impostos, pero non indicaba os servizos ou os investimentos ou as actuacións que se deberían de deixar de facer por parte do concello, atendendo tamén o obrigado equilibrio orzamentario. Ademais, quixemos aclarar que non se poden realizar exencións de impostos que non figuran recollidas nas leis, que un concello non ten capacidade normativa para modificar o para suprimir os tributos de carácter estatal ou autonómico, é que as exencións realizadas anteriormente durante o estado de alarma e algún tempo máis tiñan unha base legal baseada precisamente nesa circunstancia do estado de alarma que actualmente xa non se cumpre. Aínda así, segue habendo taxas do Concello que siguen sin pasarse ao cobro. E finalmente, solicitamos ao PP coherencia neste tipo de propostas, xa que non se pode vir ao pleno do Concello de Ribadeo propoñendo eliminar impostos cando ese mesmo partido que goberna na Xunta de Galicia non o aplica podendo facelo. E refírome, por exemplo, ao cobro da taxa do canon da auga de Galicia e do canon do lixo de Galicia, impostos establecidos pola Xunta de Galicia e que seguen figurando na factura da auga porque a Xunta non os eliminou, mentres que o importe dos servizos que presta o Concello correspondente ao consumo de auga, tanto no mínimo como no exceso, ou da recollida do lixo figuran con 0 euros e descontados totalmente da factura precisamente polas xestións, polos decretos e polas compensacións realizadas polo Concello de Ribadeo a aqueles comerciantes e establecementos que se viron afectados na pandemia e que así o solicitaron. E como prova, adxunto unha factura de auga emitida recentemente e do período da pandemia na que se pode observar como ao titular dun establecemento non lle queda máis remedio que seguir pagando os 50,44 euros, que é a suma deses dous impostos que xestiona a Xunta de Galicia. En calquer caso, desde o Concello de Ribadeo queremos manifestar, sobre todo agora, que o que toca é traballar de forma colaborativa entre as diferentes administracións e os diferentes sectores, cada quen desde o seu ámbito.
Pues ahí quedan las declaraciones del concejal de Economía, Pablo Vizoso. Vamos a escuchar también a continuación las declaraciones del portavoz del Partido Popular, de Daniel Vega, que pedía precisamente que no se pasaran al cobro determinados impuestos, a ver en qué basaba su moción.
Impuestos municipais. Todos sabemos que estamos a sufrir unha crisis sanitaria que ten consecuencias económicas e nestes momentos temos que estar ao lado do noso tecido económico local. Retirar os impostos significa colaborar económicamente con todos e cada un deles. Bueno, o BNG e o alcalde non entendeu que isto era necesario nestes momentos. Vai a seguir cobrando impostos, vai a seguir cobrando imposto do lixo, da auga, do IBI, tamén vai seguir recaudando impostos de ocupación de vía pública, que afecta directamente aos postos do mercado. Vai seguir cobrando aluguer na Praza de Abastos, e cobrar todo. E preguntámonos nós, sistemáticamente, onde está a colaboración económica? Onde están orzamentos destinados neste momento a todas as nosas empresas que están sufrindo unha grande crisis económica? Bueno, nós vamos a seguir xestionando orzamento, vamos a seguir colaborando con todo o tecido económico e vamos a seguir impulsando iniciativas que traballen a favor de Ribadeo. O BNG non entendeu hoxe, non entendeu durante esta pandemia, non estivo colaborando con ninguén e creo que é necesario un consenso político para colaborar de una vez por todas en beneficio de todos.
Bueno, pues esto sobre los impuestos. También hay que destacar que hablaron del mercado de Ribadeo, del traslado del mercado, y tanto desde el PSOE como desde el Partido Popular pedían que volviera a su lugar de origen. Escuchamos a Vega.
Mercado semanal dos miércoles a su ubicación habitual. Es muy importante para a recuperación económica da nosa vila o comercio de proximidade, tanto estacionario como ambulante, polo que propoñíamos que se colocaran os postos de frescos na propia Praza de Abastos, na rúa Ramón González, pola beira rúa dos números impares, que por desgracia ten moitos baixos en desuso, poden colocarse postos de outros tipos sen molestar ningún negocio. En Doutor Moreda, na zona de aparcamento de costas á Praza de Abastos e á rúa Reinante, todas elas peonís completarían a localización dos postos. Ademais, en caso de precisar máis espazo, a rúa Ramón González, a partir do número 20, que é dun único sentido, podería pecharse ao tráfico os mércores sen que supoña grande molestia para os usuarios. E ao poñer unha sola fila de postos en cada rúa, respetaríase a distancia de seguridade. Os compradores camiñarían polas rúas peonís, podendo facer así gastos nos negocios que están ali instalados fixos. Pero o alcalde e o seu equipo non admiten ninguna corrección ou modificación das súas ideas, así que votaron en contra, tanto da moción do Grupo Popular como da do PSOE, que ia na mesma liña.
Bueno, eran las declaraciones de Begoña Sanjurjo, no de Vega, declaraciones de la concejal Begoña Sanjurjo sobre el mercado de abastos. Y escuchamos la réplica o la explicación por parte de Vizoso.
Estos motivos son principalmente que tanto a normativa publicada polo Goberno do Estado, concretamente polo Ministerio de Sanidade, nun primeiro momento, e posteriormente pola Xunta de Galicia, establecen unhas condicións máis restrictivas para a celebración deste tipo de mercados debido á influencia da pandemia do COVID-19. Hai que cumprir condicións de delimitación do espazo a utilizar, separación entre postos nas primeiras semanas de 2 metros, agora de 1,5 metros, e tamén a distancia de seguridade interpersoal entre clientes e tamén entre viandantes. Precisamente por todo isto, non resulta posible situar os case 100 postos de mercado de Ribadeo ao longo das diferentes rúas próximas á Praza de Abastos, xa que non se podería delimitar o espazo de cada posto nin compaxinar o dereito dos viandantes a poder moverse coa distancia de seguridade establecida.
Tamén remarca que gracias a este cambio se ha podido celebrar durante estos meses de atrás cuando teníamos unos condicionantes más estrictos. Hasta aquí llega Costa Viva, recuerda, a partir de medianoche de hoy 75% de aforo en los locales de hostelería, consumo en barra, sí, y el cierre o el toque de queda de la una se levanta hasta un poquito más allá, dependiendo de la licencia de cada local. Luego seguimos a las 2:20, te quedas ahora con Antonio Raiz.